Estás escuchando el canal de Qué Punk Rock, yo soy Alf. Este es un 17 de noviembre del 2023, a 40 años de la fundación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Hoy se cumplen 40 años de esa lucha que además nos han venido sorprendiendo con sus comunicados en estos últimos, en este último mes, digámoslo así. Hay una reestructuración, podemos hablar un poquito de eso, tal vez me parece bastante bueno eso. Y bueno, empezamos con una rola de The Clash, ya que en el canal está acá un compa que también postea en el canal, Guillermo, está con ondas de Clash, creo que fue él, si no es él, pues entonces el otro compa que tenemos ahí, porque somos varios los que tenemos posteando ahí, ¿no? Pero bueno, pusimos una rola de Clash. Yo creo que me voy a ir todo derecho de Clash, aunque se celebren los, como digo, los 40 años del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y podemos hablar un poco de esa celebración. Podemos dar una vuelta aquí a ver qué es lo que pasa en este lado del charco. Que bueno, no ha cambiado mucho la situación. Entonces de repente encuentro como que un poco triste y un poco reiterativo seguir hablando sobre eso porque no ha cambiado mucho. Sí, pero eso sí, me he encontrado con gente que más bien ve la situación de Israel y Palestina, la ve desde el lado de Israel, pero además me he encontrado con gente que está dispuesta a hablar conmigo y trata de explicarme por qué lo ve así. Ay, me cuesta mucho trabajo entenderlo, la neta. Trato de respetar su posición, pero me cuesta mucho trabajo respetarlo también porque el genocidio está dado ahí y siento como una falta de empatía que existe dentro de estas personas. Y no puedo decir que sean malas las personas, pero falta una empatía con el sufrimiento y con el despojo del pueblo palestino. Sin embargo, dicen que hay empatía con el pueblo judío, ¿no? Entonces, pero hay varios puntos que me llamaron la atención y que estuve pensando, platicando con ellos después. No se los dije en su momento porque estaba escuchándolos. Después lo estuve pensando y me di cuenta que hay una trampa dentro de todo. Desde mi punto de vista hay una trampa. Puede ser que yo esté equivocado, eso también puede ser. Y se puede también hablar de eso, ¿no? Pues va, estamos escuchando este aniversario del EZLN. Que además el rock siempre ha sido algo muy, fue muy cercano desde el levantamiento zapatista, el rock al EZLN, la música. La música en su momento fueron el 12 Serpiente, recuerdo esas tocadas ahí en el estadio de béisbol de la universidad, en la UNAM. El rock por la consulta también recuerdo que estuvimos ahí saltando con Santa Sabina, Juguete Rabioso, wow. Podemos poner toda esa música, pero ahorita voy a tardar más si empiezo a buscar esa música. Y realmente mi compa acá, el Guillermo, empezó a poner The Clash. Y me parece que The Clash es una muy buena banda para también celebrarlo. Porque The Clash tuvo esa posibilidad de salir del punk rock y empezar a escuchar, y empezar a hacer reggae, empezar a hacer disco, empezar a hacer otro tipo de músicas, siempre con esa iniciativa de lo que es el punk rock, de hazlo tú mismo, ¿no? Hazlo tú mismo, y eso me gusta bastante de The Clash. Hace tiempo que no poníamos a The Clash, entonces vamos a hacer The Clash el día de hoy. Me parece bueno, escuchamos esta rola que es I Fought the Law, es un cover, de hecho, ahorita les averiguo de quién es. Si me esperan tantito se los puedo averiguar. Y como les dije, pues sí, ya encontré dónde estaba. Ay, del internet, tenerlo aquí al lado es increíble. Pues sí, es una rola que está escrita de Crickets. Es una banda norteamericana de rock and roll formada en Texas. Y se escribió esta rola. Bueno, la rola es de 1900, creo que es de 1960, algo así. A ver, espérame tantito. Es de 1966 la rola, y la banda esta se formó en 1957. Está muy simpática la foto de la gente aquí de la banda esta de rock. Son chicos así, con saco, corbata, bien peinaditos. Eso sí, el estilo rocker, el peinado, pero de los 50s. Y bueno, ellos fueron los que hicieron esta rola. Y el punk rock la retoma esta rola, ¿no? Esta rola la retoma de Clash en su momento y varias bandas la han retomado, la de, ¿cómo se llama? Ay, espérame tantito. I Fought the Law. Yo enfrenté y peleé contra las leyes y perdí, dice la canción, ¿no? Curiosamente, parece que, mira, estuvieron en muy buen rankeados, en muy buenas posiciones. Y The Clash es el que hace la versión así conocidísima. Es la versión que hace The Clash. Aquí hay otra versión de Bobby Fuller, que fue otra versión que se realizó de esta rola, no la conozco. Y está incluida en Rock of Fame, es 1965, parece también. Y pues ha habido varios, Dead Kennedys también la tocó, Green Day la ha tocado, así, Sam Nelly también la tocó, que es además country. Entonces, pues, hay varias bandas ahí en Estados Unidos que han tocado esta rola. Cabe mencionar que que The Clash es inglesa, una banda inglesa, fue una banda inglesa, con Joe Strummer enfrente, ¿no? Y bueno, pues ya que estamos en esto de The Clash y celebrando, pues vamos a poner un poco de música y vamos a ver qué otras rolas le ponemos de The Clash ahorita, ¿no? ¿Saben cuál me gusta? Vamos a poner la de London Calling. Esa es muy buena. Esa es, siempre me imagino las películas de ¿cómo se llama? De. Ay, ¿cómo se llama? El que hizo Tierra y Libertad. Se me olvidó ahorita el nombre. Ah, Ken Loach. Me imagino las películas de Ken Loach con la banda. Corriendo, los trabajadores que estaban en huelga en los 80s, corriendo de un lado al otro, ¿no? Que perseguidos por la policía inglesa para golpear porque están haciendo una protesta, están cerrando la fábrica. Y bueno, esas protestas que además en los años 80s se perdió el sindicalismo y se perdió la lucha, se perdió esa lucha obrera que hubo en Inglaterra. Con Margaret Thatcher a la cabeza, donde se privatizó todo, y ahora estamos sufriendo esas privatizaciones en todos lados. Vale, pues, estoy escuchando el canal de Qué Punk Rock, yo soy Alf, y vámonos con London Calling.
Boys and girls, London calling. Now don't look to us. Phony Beatlemania has bitten the dust. London calling. See, we ain't got no swing except for the ring and the truncheon thing. The ice age is coming. The sun's zooming in. Meltdown expected. The wheat is going thin. Engines stop running, but I have no fear, 'cause London is drowning. I to the imitation zone. Forget it, brother, you can go in alone. London calling to the zombies of death. Quit holding out and draw another breath. London calling, and I don't wanna shout, but while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see we ain't got no hide, except for that one with the yellowy eyes. The ice coming. The sun's zooming in, engines stop running, the wheat is going thick, a nuclear error, but I have no fear, 'cause London is drowning. I was there too, and what they said, some of it was true. London calling at the top of the dial, and after all this, won't you give me a smile? So much alike, 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 alike.
Bueno, pues ya fuimos con la rola de London Calling, gran rola. Por cierto, acabo de ver otra vez una serie, una miniserie. Estamos así un poquito platicándoles un poco de todo. Que se llama la película se llama This is London, que es el origen de los skinheads fascistas en todo caso. Pero es una historia sobre un niño que se junta con skinheads. Muy bonita la historia, muy bien hecha, muy bien armada, muy triste también por otro lado. Y después hicieron lo que es una serie que también se puede ver. Yo la vi hace rato en Alemania, aquí se puede ver en Arte TV. Si hablo en inglés, pues ya no hay tos porque medio le entienden, aunque el inglés es británico y luego cuesta trabajo cuando uno está acostumbrado a escuchar inglés norteamericano. Gringo, pues es difícil, ¿no? Pero bueno, les recomiendo esa, hablando que estamos ahorita con una banda inglesa que es The Clash, que es que es punk rock, pero bueno, también la banda de... Y fue activa desde el 76 hasta los 80s. Y bueno, pues esta banda, mira, The Clash la hizo. Esta banda, pues como digo, fue fundada en 1976 y se... hasta 1986. Estuvieron 10 años activos. Y después cada quien se fue por su lado. Pues tuvo varios problemillas que tuvieron ahí. Y bueno, ¿dónde estábamos? Se me fue el patín. Ah, bueno, pues les iba a platicar. Sí, estábamos en esto de las, del ejército zapatista que cumple 40 años. Y empezaron a llegar muchos comunicados. El primer comunicado, así, o sea, varias historias, hablando primero sobre la guerra en de ocupación contra Palestina, que se dio a partir del ataque de Hamas, que fue muy duro, muy fuerte, ese ataque brutal que además dice uno, bueno, pues atacaron personas que pudieran haber estado de su lado, ¿no? Pero quién sabe, pues en todo caso, como son fundamentalistas islámicos, pues no. Yo de repente sospecho, y igual me equivoco, pero de repente sospecho que las religiones estas monoteístas y que vienen desde el... que estas religiones monoteístas, sobre todo las que se originaron en Jerusalén, o bueno, digamos que son originarias... Porque además, tengo que tener cuidado porque no quiero decirlo así de forma que se malentienda como antisemitismo, ¿no? Porque no lo quiero decir, no estoy en contra de los judíos, ni de los católicos, ni los cristianos, ni los musulmanes. A mí me parece que las religiones hacen mucho para separar a las personas. Sin embargo, y además las religiones dejan de tener sentido dependiendo de la zona donde está. Por ejemplo, el Ramadán no tiene sentido en el norte, o la Navidad no tiene sentido en el sur global, digamos, no en el sur global, en el cono sur, porque las celebraciones pues están como muy extrañas, ¿no? La Navidad lo que está celebrando es el renacimiento, el renacer. Y que también viene el carnaval, que es como que es la última gran fiesta que haces antes de empezar a que se te apretar el cinturón, antes de que volver a empezar a sembrar y que te empieces a tener otra vez comida. O sea, como que hay varios puntos ahí de las religiones que tienen que ver con usos y costumbres más bien, y no con con que Dios y no sé qué. Sin embargo, desde mi punto de vista, pues estas religiones monoteístas, hay que tener cuidado también porque... las religiones politeístas también son así, como lo voy a decir, son bastante agresivas, ¿no? Son bastante agresivas en el sentido de que solo existe una verdad absoluta y existe nada más una religión absoluta, y bajo esa religión absoluta se mantiene el control sobre ciertos grupos, ¿no? Estaba pensando, por ejemplo, en si uno lee la Biblia, el Viejo Testamento, es muy, muy curioso porque es altamente xenofóbico, o sea, todos los que no son del pueblo, bueno, no todos los que no pertenecen a quien está dirigido este libro, son pintados como pues malos, estúpidos, malvados, no son los elegidos, no es el pueblo elegido de Dios. Que la pregunta es, pues, entonces, tal vez no fue el elegido de Dios, pero es el elegido de los otros dioses, ¿no? Entonces me parece como que son religiones muy, muy, las religiones son muy como que esta es una verdad absoluta y me vale pito y entonces tengo que destruir todas las demás verdades. Y eso me parece mucho que sucede con las religiones monoteístas, la parte cultural. En la parte, y se utiliza esa parte cultural para el cosmo, para tener el control y tener sobre los otros grupos que existen, ¿no? O sea, por ejemplo, sobre las otras comunidades que tienen otras religiones, y es la justificación por qué se tiene que acabar con ellos. Aunque sea otro interés el que está, que son los recursos, que es otro interés, pero así se dice, ¿no? Hoy en día nos plantan la misma con los derechos humanos, ¿no? El norte global llega al sur global y dice, es que los derechos humanos no se están respetando, pum, les dan en la madre, o democratizan, como Estados Unidos lo ha hecho en Afganistán y en otros países alrededor del mundo van a democratizar todo, destruyen todo y acaba todo hecho una mierda, ¿no? Y acabamos como en Afganistán, donde regresamos al mismo punto donde quedamos, o peor, ¿no? Entonces sí me parece que esas religiones monoteístas son muy agresivas. Cuando uno lee el Viejo Testamento dice, ¡ay, en la madre! El catolicismo es un poco más tranquis en ese sentido porque acepta como que más la... busca una cierta paz, el cristianismo, no el catolicismo, acepta cierta paz, pero sin embargo con esta estructura piramidal que tiene, donde tienes a Dios Padre en el punto hasta arriba, o sea, el único Dios, y después tienes los otros, Dios Hijo y Espíritu Santo, como que es la Trinidad y es el punto máximo, y a partir de eso todo se desliza hacia abajo. Pues se justificaron varios, por eso les gustó a los romanos, ¿no? Se justifican el poder, ¿no? El poder piramidal que existe cuando de repente dicen, pues sí, yo soy el elegido de Dios, y Dios es el único, y Dios es el máximo y el que puede y todo, ¿no? Entonces, a partir de eso se empieza a ser pues, bastante agresivo y el catolicismo, cuando se empieza a formar, pues se basa en eso. Por eso Constantino lo agarra, ¿no? Dice, wow, esta poca madre, así ya tengo la justificación, ¿por qué yo soy emperador? ¿No? Desde mi punto de vista es una buena estrategia. Y bueno, todos los otros dioses que teníamos, Zeus, ¿cómo se llama Júpiter y demás, pues no los necesito porque esos no son tan, no es un único y no es piramidal, sino que hay cierto juego ahí también entre los dioses, ¿no? Que es con los, o sea, con el panteón griego, pues tienes eso, ¿no? Todos los dioses, no todos son buenos y no todos son malos, y siempre hay un juego ahí entre dioses dentro de las leyendas, ¿no? Entonces, el monoteísmo resulta un poco culturalmente religiones muy, muy, muy abrasivas en contra de las otras creencias y como que es la única y absoluta verdad porque solo existe una verdad absoluta desde el punto de vista de estas creencias. Y bueno, y así se comportan, ¿no? Y así se comportan, ¿no? Basta ver Irán, ¿no? Basta ver Irán o basta ver lo que pasó con los católicos cuando llegaron a América, que además les costó mucho trabajo la evangelización porque la gente no podía pensar como ellos y eran minoría además, ¿no? No podían pensar como ellos, entonces tuvieron que idearse las formas para poner la religión católica y es más, hacerla muy flexible, porque además la religión, el catolicismo en América Latina o en América es mucho más flexible que el catolicismo en Europa. En Europa no es tan flexible, en Europa es todavía muy tradicional en ciertas zonas, ¿no? Y es flexible porque también, como les mencioné, el Día de Muertos lo movieron para evangelizar a los celtas, ¿no? A los que quedaban en Irlanda cuando llegaron a Irlanda, para que lo pusieran el Día de Todos los Santos, que es el Día del Año Nuevo, que en ese entonces era, antes de la evangelización, era en marzo, porque es cuando empezaba el año, para los celtas empieza en noviembre el año, entonces lo movieron para allá, para decir, mira, sí, tenemos lo mismo, somos lo mismo. Y bueno, pues por ahí va la onda, ¿no? Que se va dando las evangelizaciones. Por eso digo, el catolicismo de cierta forma es un poco más flexible, ¿no? El Islam no lo conozco mucho, no, la verdad no lo conozco mucho, pero pues es una religión que desde mi punto, toqué poquito que sé, Sé que es Mohamed se declaró por ahí, dijo, ah, pues yo soy el Mesías, por ahí del 1600. Igual estoy equivocado y estoy diciendo garrafal y me pueden mentar ahí la madre después. Y me dicen, no, Alfa, estás de la chingada, ponte a leer esto y esto. Ahí sí se los acepto porque no conozco mucho, o sea, pero sé que fue un... Mohamed, se va el profeta, digamos, dice que ese profeta pues está luchando en una tribu allá en Arabia Saudita, en Meca, y empieza a conquistar territorios brutalmente, a imponer esta religión, que son leyes, de comportamientos, y dice que, el Corán es el libro escrito por Dios, es una verdad absoluta y se acabó. Entonces por eso tampoco puede ser traducido y otras cosas, ¿no? Lo cual es poco extraño, ¿no? Porque entonces, pues, ¿cómo lo leen los turcos, no? Si no hablan árabe. Y además, qué chistoso que Diosito decidió que escribir nomás en árabe, ¿no? Pues no podía escribirlo en otras lenguas. Pues, o sea, digo, había varias cosas ahí muy, muy raras, ¿no? Que siempre me ha parecido las religiones muy absurdas. ¿Por qué están bien es la verdad absoluta las de ellos y no las de Quetzalcóatl y Tezcatlipoca, por ejemplo, ya, que es... ¿Por qué son esas verdades, son las absolutas? ¿Por qué Ixmucané, ¿Por qué Ixmucané no? ¿Por qué es un falso, ni siquiera falso profeta? Son charlatanes, esas historias son más historias. No sé, o sea, me parece como muy curioso y eso me parece que son cosas culturales desde un punto de vista. Yo soy ateo por nacimiento, pero sí me he puesto a ver eso desde afuera y dices, me cuesta mucho trabajo creer también, porque trato de racionalizar y no lo puedo creer. Lo que sí me gusta más de los pueblos indígenas de América y, bueno, de África tal vez también, no los conozco mucho, la verdad, pero pues por lo menos lo que me gusta mucho es esa idea de la madre tierra. Y en realidad es lo que sí podemos honrar, porque es la tierra, es la que nos da de comer. Y el sol, porque es el que gracias al sol nos podemos mover y hay vida en este planeta, ¿no? O sea, hay más, hay una parte así que me parece importante. Y bueno, ya me perdí, yo quería ir con los zapatistas, pero vamos a otra, con otra rola de The Clash. Vale, pues escuchando el programa de K-Pop Rock después de que me quedé, bla, 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 perdón. Va, ok, vamos con una rola.
Your hands on your head on the trigger of your gun.
Uy, lo que acabamos de encontrar de The Clash. Pistolas de Brixton. Estoy poniendo los greatest hits de The Clash, eso sí, soy honesto. La banda que conoce The Clash dice, ahí estás poniendo lo que todo el mundo conocemos. Sí, efectivamente. Y bueno, pues esta parte me pareció interesante. Otra vez la parte de que hablé de las pirámides y demás, creo. Pues sí, los zapatistas nos sorprendieron. Primero hablaron de esta, de un poema. Un poema sobre un lobo y Francisco de Asís. Un hermoso, hermoso poema que pusieron. Las razones del lobo, creo que se llama. Tengo que buscarlo ahorita. Quinta parte. Aquí, tercera parte. Aquí está, segunda parte. Los muertos estornudan, está muy bueno. Apoyo a nuestros hermanos originarios. Espérame tantito, no me equivoqué. No, regreso. Estamos aquí. Este es Los motivos del lobo. Es un poema de un nicaragüense que hace como un diálogo de un lobo, de Rubén Darío, sí, de Rubén Darío, ya deberías saber. Hace de, bueno, de un lobo que tiene hambre y que después es cazado y el problema es el lobo con Francisco de Asís va y dice, no, pues el lobo vente a vivir con nosotros y entonces van a vivir con ellos y todo está más tranquilo, dan de comer, todo está lindo, hasta que un buen día se va Francisco de Asís, así según entiendo, y Francisco dice, bueno, pues ya se fue, entonces y los hombres vuelven a empezar a atacar al lobo y el lobo vuelve a atacar a los hombres y entonces acaba yéndose a la montaña y vuelve a hacer todo el desmadre. Entonces Francisco le dice, pues ¿qué pasó? ¿No? Va a verlo y va y le dice, pues ¿qué pasó? Ahí el lobo cuenta que eso es lo que sucedió, ¿no? Y dice, comenta lo que sucedió y de repente dice, bueno, pues yo soy un lobo y tengo que comer, ¿no? Y bueno, Francisco de Asís, y la naturaleza del lobo y bla, 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 toda esta onda acá, vale la pena leerlo, o sea, está muy lindo el poema. Y Francisco de Asís se va al final triste y bueno, empieza a orar y la pregunta es, bueno, ¿qué pasó, no? Y nos sorprenden los zapatistas porque de repente después de una discusión de sí, no, que si el lobo, que si Francisco, que si que si el lobo, pues es que el lobo es malo por naturaleza, que si los hombres son malos por naturaleza, que si no sé qué. Y entonces pues siguen las batallas y de repente llega una niña y dice, creo que es no recuerdo qué niña fue, los motivos del lobo. De repente llega una niña y dice, ¿y los niños? ¿Qué pasa con los niños, no? Y me pareció muy bonito ese final desde mi punto de vista, porque todo mundo se la pasa aquí, es culpa de Asís, no es culpa de Asís, ponen ahí unos comentarios y dice, y después de estar en una discusión que están manejando en uno de sus comunicados los zapatistas, dice, pero en un momento, de mientras estaba la discusión, están hablando de esta discusión, pero en ese momento, al final de la sala, se levantó una mano pequeña pidiendo la palabra. El moderador no alcanzaba a ver quién era, el de la mano, así que concedió la palabra a la persona que está levantando la mano allá al fondo. Todos voltearon la mirada y estuvieron a punto de un grito escandaloso de reprobación. Era una niña que cargaba un oso de peluche que casi le igualaba de tamaño. Portaba una blusa blanca con bordados y un pantalón con un gatito cerca del tobillo derecho. En fin, el clásico outfit para una fiesta de cumpleaños o algo así. La sorpresa fue que todos guardaron silencio y mantenían las miradas en la niña. Ella se puso de pie sobre la silla, pensando que así escucharía mejor, y preguntó, ¿y las crías? La sorpresa se hizo entonces murmullo condenatorio. ¿Cuáles crías? ¿De qué habla esta niña? ¿Quién diablos dejó entrar a una mujer a este sagrado recinto? Y peor, es una mujer niña. La niña se bajó de la silla y siempre cargando su osito de peluche, con claros signos de obesidad, el oso, ¿se entiende? Se dirigió a la puerta de salida diciendo, las crías, o sea, las crías del lobo y de las crías del pastor, los pichitos, pues. ¿Qué piensan? ¿Quién piensa en las crías? ¿Con quién voy a platicar? ¿Y dónde vamos a jugar? Creo que ese es el punto, ¿no? El punto son los niños. El punto son los niños que son nuestro futuro. Y el punto es que nosotros también somos el futuro porque estamos aquí. Cuando yo era niño siempre nos decían que los niños son el futuro de México. y ¡zas!, ¿no? Y de repente llegamos al futuro de México, o sea, nosotros fuimos al futuro de México y nos seguían diciendo lo mismo sin que pasara nada para mejorar nuestras situaciones en general. Siempre he pensado, bueno, pues entonces ya dejamos de ser el futuro, entonces volvemos al futuro de México, son los niños. Y sigue jodido el asunto, ¿no? Y es lo mismo que pasa ahorita con Palestina, y pasa en Israel, y bueno, y los niños, y las crías, me pareció un gran punto ahí. Después, dentro de los comunicados que nos mencionan los zapatistas, pues me parece que nos sorprendieron porque reestructuraron todo y quitaron las juntas de buen gobierno, quitaron los municipios libres, autónomos, y al quitar los municipios autónomos, quitan todas esas estructuras de poder que tenían, que era donde el pueblo manda y obedece, y nos sorprende todo mucho porque de repente nos quedamos pensando en un principio qué es lo que está pasando. Ah, y además degradan al, matan al subcomandante Galeano, degradando y reviven al capitán Marcos, ¿no? Entonces uno se queda pensando así como de, bueno, ¿qué pasó aquí, no? El subcomandante, que ya es como sub nada más, queda degradado o renace, si quieren, los siguientes nacimientos, renace el capitán Marcos, que fue hace 40 años el que se internó en la selva de Chiapas, después de la fundación del EZLN, según entiendo, fue en el 85, según cuentan ahí los diferentes comunicados, creo. Pero deshacen todo, entonces uno se queda pensando en ese momento y dices, ¡chin!, ¿qué está pasando? Y además quedan con el que, pues, en Chiapas están las cosas muy feas, se están poniendo muy feas, y entonces, pues, algo va a pasar, ¿no? Y bueno, pues por ahí vamos, nos sorprendieron mucho, y vamos con música, y regresamos, ¿vale? Está escuchando el canal de K-Punk Rock.
The shaky drove his Cadillac. He went cruising down the hill. The prison was standing on the radiator grill. Shall we come back in? Rock Casbah, Rock Casbah. Shall we come back in? Rock Casbah, Rock Casbah. By honor of the prophet, burn that boogie sound. Degenerate the faithful with that crazy Casbah sound. But the better when they brought out the electric cattle drum, the local guitarist kicked up a drum. As soon as the sheriff cleared the square, they began to wail. Come on.
Bueno, continuamos con este programa. Estamos escuchando Rock the Casbah de Clash. Como les dije, estamos con esta onda. Y bueno, regresamos a los zapatistas, que nos sorprendieron mucho porque hicieron esta... desaparecieron las juntas de buen gobierno, desaparecieron los mares, los municipios autónomos zapatistas. Y ¿y ahora? ¿Y ahora qué? Y degradan al sub a capitán y dices, ay, en la madre. O bueno, matan a uno de ellos y matan a Galeano y reviven al capitán. Pues no sabíamos qué iba a pasar. Entonces era nada más paciencia a ver qué sucedía. Y ya nos llegó el comunicado de Moisés, del comandante Moisés, donde menciona precisamente que se ha reestructurado todo, donde nos pone una gráfica de esta reestructuración, el comandante Moisés, o sea, después de varias historias que nos pusieron, y además muy bellas, ¿no? Algunas muy bonitas, realmente se les agradece muchísimo esto. Dice, la nueva estructura. Y nos ponen aquí un gráfico donde la nueva estructura dice, hay una asamblea de pueblo, ranchería o comunidad, se están haciendo comunidad de base, donde hay un gobierno autónomo local de estas rancherías, donde las asambleas van a este gobierno autónomo local, y llegan a las regiones, que son los colectivos de gobierno autónomo zapatista, y después a la asamblea de colectivos de gobierno autónomos zapatistas. Un poco como que tratan de quitar, y lo que mencionan ellos, y me parece muy interesante, es esa parte de que a partir de las juntas de buen gobierno empezaron a generar estructuras de poder, y eso empezó a generar problemas dentro de las comunidades zapatistas, lo cual decidieron decir, bueno, vamos a tener que reestructurar, y esta reestructuración parece que se da hace 10 años, y entonces tratan de cortar la idea de la pirámide donde se regresa a la base, a los pueblos, donde hay la base son los pueblos, y las asambleas de los pueblos son las que están reestructurando, donde, por ejemplo, según entendí, el GAL no tiene nada que decir a la asamblea, no es el que está ordenando, sino no va a mandar obedeciendo, sino va a hacer lo que el pueblo va a decir que se haga. Es una reestructuración bastante interesante, porque cuando hacen la entrevista, como su comandante Moisés, se la hace el capitán Marcos, le hace la entrevista, capitán Marcos suena como como Capitán América, me sacó de pedo ahorita que lo dije. Bueno, le hace esa entrevista y él menciona los problemas que empiezan a generar por el asunto de poder que hay, ¿no? Bueno, pues eso fue lo que nos sorprendieron. Y bueno, dentro de todas esas cosas tan bellas que nos sorprendieron también, mandaron una postdata hablando también de las buscadoras, que es una postdata preciosa, donde pues es una posdata para las mujeres que están buscando a sus seres queridos que fueron desaparecidos en México. En México, donde cada vez son más personas desaparecidas, a pesar de que dicen que se ha mejorado la situación. Yo no sé, yo estoy del otro lado del charco, eso me lo tienen que decir ustedes, la gente que está del otro lado. Y también tiene una posdata que me llama la atención y regreso al principio del programa en este punto. Más bien que no me llama la atención, me es claro. Y es claro porque aquí en este país siempre se está hablando de los daños colaterales, como lo dije en el programa pasado, o hace dos programas, porque el programa pasado fue la de Rosa Luxemburgo, que por cierto, ¿quién nos traicionó? Los socialdemócratas y a los verdes. Dice, la posdata del capitán dice, la niñez palestina asediada no es una víctima colateral. Es el objetivo principal de Netanyahu. Siempre lo fue. Esa guerra no es para eliminar a Hamás, es para matar el futuro. Hamás será solo una víctima colateral. El gobierno de Israel ya perdió la batalla mediática porque resulta que el genocidio, aunque se disfrace de venganza, no tiene tantos seguidores como creía. Ahora es capaz de la crueldad más inimaginable. Tal vez sí podría detener la masacre. Tal vez se podría retener la masacre. No, tal vez... Si podría detener la masacre es el pueblo de Israel. Me gusta esa postdata porque enmarca muchas cosas de lo que hemos dicho bastantes personas por todos lados y sobre todo en este lado del charco en Alemania. Y como digo, es bastante difícil aquí porque conocí gente que defiende la postura de Israel, ¿no? La defiende, defiende y dice es que los musulmanes es un pueblo, los judíos ya estaban en Israel. Y dices, sí, ya estaban en Israel y fueron varias veces, pero pues es lo mismo que si decimos, el otro día estaba pensando en los pueblos indígenas en México, que escuché una entrevista de una lingüista, creo que es, y le dicen así como que dice que es además pueblo indígena que no se reconocía como indígena. Y dicen así como que están, creo que los mijes y los zapotecos, yo no me acuerdo bien cuál era la cosa, pero ellos dicen que el pueblo indígena, el otro pueblo indígena, que en este caso eran en Oaxaca, creo que ella es mije, y los otros son zapotecos o mixtecos, y entonces llegan y dicen, bueno, los zapotecos y los mixtecos llevan menos tiempo en estas tierras y los mijes llevan más años, ¿no? Entonces dice, ¿quién es, no? ¿Quién es? Entonces, ahí es la trampa que nos están realizando con los judíos siempre en lo que es Israel. Nos están hablando siempre de, ay, sí, ahí siempre han estado los judíos y llegaron y los conquistaron. Y dices, pues sí, pudo ser, pero pudo ser que eso fue hace muchos, muchos años, fue en 1600 tal vez. Y a partir de eso, pues tienes este discurso, ¿no? Que están regresando a la tierra que les pertenecía. Dices, pues sí, entonces podemos decir lo mismo, ¿no? Con México y Estados Unidos. O sea, en realidad Estados Unidos le quita la mitad del territorio a México en su momento. Pero entonces deberíamos de retomar Texas. Texas es realmente donde nosotros deberíamos de estar como mexicanos, ¿no? O sea, ese es un discurso muy absurdo y no lleva a ningún lado desde mi punto de vista, porque lleva otra vez a un conflicto. Y lleva a un conflicto porque hay una colonización de parte, con esa justificación puede haber una colonización de parte de un grupo de personas que están viviendo ahí ya desde hace varios siglos, además, como familias, ¿no? O sea, llevan varios siglos viviendo en Palestina, tal vez llevan menos de un siglo, tal vez lleven un siglo y cosas así, pero tienen ahí arraigo a la tierra también, como los judíos también, y la gente que fue emigrando de Europa, huyendo de esta brutalidad que fue el Holocausto, huyendo, buscando otro lugar donde vivir, donde tener una vida mejor, pues se fue a Israel en su momento, y Israel, el Estado de Israel, pues les abrió las fronteras a todo mundo que era judío, que basta con que estuvieras casado con una persona judía y te convirtieras al judaísmo para ser judío y puedes ser puedes hacerte ciudadano israelí, que es algo muy extraño, es algo demasiado extraño desde mi punto de vista, porque es a partir de la religión, no es a partir de tu, pues ya antes, en todo caso, no es a partir de tu lugar de nacimiento. Que también los estados nacionales tenemos que decir que tienen esos problemas muy graves, ¿no? Que parcelan y quitan a un chorro de personas que no tienen un idioma. No pertenecen a la cultura dominante, empiezan a ser borradas del mapa y empiezan a ser cada vez menospreciadas y viéndose más perdiendo la cultura, cosa que no sucede cuando la cultura dominante es la que tienes, ¿no? Eso pasa, eso ha pasado en todos los estados nacionales, eso pasa en Europa, eso ha pasado en Alemania. En Alemania es muy claro porque tienes ahora, hace no mucho, de hecho, hace no mucho, tenías todavía todos los dialectos, por ejemplo, tienes el sajón, tienes el bávaro, y cada vez se están perdiendo más porque hay una cultura dominante que es el alemán, dominante, y pues se han perdido muchas cosas, muchas tradiciones se han perdido también, tradiciones de vestidos, de bailes, de cantar. Se les ha perdido porque hay una tradición dominante, una cultura dominante que es la que se está manteniendo bajo este nombre que se llama Alemania. Y eso pasa en México, eso pasa en todos los países, con todos los estados nacionales. Entonces, por eso veo como que la trampa está ahí, ¿no? La trampa está hecha ahí en la parte de Israel, está hecha de que, es que los judíos siempre han estado ahí. Y siempre te lo mencionan acá la banda que está a favor de que está a favor. Y está en contra, más bien, perdón, no está a favor, te acusa de antisemitas si tú dices que estás con los palestinos, porque realmente los palestinos son los invasores desde el punto de vista de ellos, de estas personas que están diciendo que Palestina no existe y que estas personas invadieron a los judíos en su momento. Pero dice, sí, fue con los musulmanes en 1600 después de Cristo. Y ya lleva muchos años ahí, y se ha habido conflictos constantemente por esas tierras. ¿No sería mejor generar un lugar donde todo mundo pudiera vivir juntos y donde no se estuvieran matando con esta espiral de violencia? Yo estoy hablando de los niños nuevamente. ¿Qué es lo que ven los niños ahí? Y además te dicen, sí, pero es de que si no bombardeas Gaza así como lo estás haciendo, me decían, ¿cómo lo hubieran hecho con los alemanes cuando bombardearon Dresden? Cuando bombardean Dresden en 1945, estaba a punto ya de terminar la guerra, ya había acabado la guerra, la Segunda Guerra Mundial fue unos días antes de que acabara. Se bombardea Dresden, y no tiene sentido el bombardeo de Dresden, pero hay muchas muertes, hay mucha desolación, y te dicen, no, es que había nazis ahí adentro. Y dices, pues es más bien para que tengas a la población hecha mierda y a todos hecho mierda y tengas el control absoluto sobre esa gente. Los tienes sin los desvalorizas, los haces menos que un animal. Y no hay problema porque las bombas además no ves cuando los matas, ¿no? Las bombas las avientas y no sabes qué pasa. Se cae en la casa y bueno, ya después verás las imágenes de, ay, pobres niños, pero no pasa más allá. El que lanza la bomba no tiene el sentido de que mató a alguien. Dicen, sí, pero además les avisaron que podían oír. Bueno, sabemos que los pinches corredores para oír tampoco se dieron bien, no están abiertos. Y bueno, pues eso es así como que las ondas que te traen acá. Y nuevamente regreso a la pregunta de la niña y los niños. ¿Y los niños qué ondas? Pues bueno, escuchaste el canal de Qué Punk Rock en este The Clash, viaje de The Clash, y viendo un poco los comunicados del Ejército Zapatista, celebrando los 40 años de la fundación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que eso también es extraño, ¿no? Está acá la banda de izquierda que apoya a los zapatistas, pero no apoya a Beck antisemita si tú apoyas a Palestina. No los entiendo, de veras no entiendo. Pero bueno, porque tienen así como que la parte histórica, como que la justificación histórica, que qué fue primero, pues ya. Dices, no, eso ya ahorita hay que ver la historia así, hay para entenderlo, pero también hay que romper esa circularidad y ese espiral, pienso yo. Estás escuchando el canal de Qué Punk Rock, yo soy Alf. Los dejamos con algo más de The Clash. Yo creo que los vamos a poner, a ver qué rola. Hate and War, sí, vamos a poner Hate and War, esa no la conozco además. Va, pues, escuchaste el canal de Qué Punk Rock, yo soy Alf. Chao.